Muy bien, hermanos. Estamos, como decía, muy contentos de encontrarnos, hacer un alto en el camino en la semana, después de afanes, ¿cierto?, de ansiedades que el mundo nos ofrece, porque el libro de Eclesiastés lo advierte, en el mundo solamente hay vanidad y aflicción de espíritu. El Señor también lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso que es muy importante encontrarse, como dice Hebreos, estimularse al amor y a las buenas obras. Los únicos que nos vamos a entender somos los creyentes. ¿A quién le va a contar usted su problema? ¿A sus amigos de afuera? Ellos no saben, no van a poder entender las cosas que nos pasan a los creyentes. Pero entre nosotros nos entendemos muy bien, porque el Señor ha puesto también la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, cada jueves estamos estudiando la Epístola a los Romanos y estamos ubicados ahí en el capítulo número 9. Muy bien, capítulo número 9, Epístola a los Romanos. Como ya hemos comentado, todo este trozo habla de un pueblo terrenal cuyas promesas son terrenales. Es el pueblo de Israel. Es muy importante siempre recordar, hermano, y quizás yo soy muy insistente en esto, Israel no ha sido desechado, hermanos. Vamos a descubrir que la promesa hecha a Abraham, a los padres, es a perpetuidad. ¿Ya? El Señor prometió que salvaría a este pueblo y lo salvará. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. Hay una enseñanza muy fuerte y que se está proliferando con mucha rapidez, inclusive en iglesias que antes hablaban en el mismo lenguaje y dicen ahora, lamentablemente, que Israel ya ha sido desechado. Y que nosotros, la iglesia, somos la Israel espiritual. Esa es una manera alegórica de interpretar las escrituras. Y la alegoría no siempre es un método de interpretación segura. Es un riesgo muy grande. Tenemos que tener mucho cuidado. El primer pilar de la interpretación bíblica siempre ha sido el concepto literal. ¿Ya? Como lo decíamos una vez, el Señor prometió un reinado literal, ¿no es cierto?, a David, al linaje de David. Y así también el ángel, cuando revela el nacimiento de Jesús, también lo dice. El nacimiento de Cristo, el nombre de Cristo, ¿cierto?, como ya estaba profetizado inclusive 700 años antes por el profeta Isaías. Y crecerá este niño, ¿cierto?, no solamente quedará como niño, sino que crecerá. Pero también su reino no tendrá fin. Y eso es una profecía literal que todavía estamos esperando que se cumpla. Así que es muy importante ese comentario preliminar. Pablo está hablando de Israel de manera de presentar un pueblo terrenal con un linaje terrenal, y más adelante, no nos impacientemos, vamos a confirmar que Israel no ha sido desechado. Pero hay una trascendencia de principio en la enseñanza de Pablo que no solamente llega a Israel como pueblo terrenal, sino que también llega a nosotros, la iglesia, como pueblo espiritual, porque debemos entender que la iglesia es un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales, ¿cierto? Como lo dice Efesios capítulo 3 verso 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy bien. Entonces estamos ubicados ahí en el versículo 4, donde se hablan de estos privilegios, de estas dádivas, por decirlo así, que el Señor le dio a este pueblo. Hemos ya comentado varias de ellas: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, y ahora estamos abordando y terminando quizás el día de hoy, las promesas. Porque aquí es cuando quizás somos sorprendidos con la doctrina de que la salvación descansa en una columna que se llama promesa, hermanos. No es que nosotros prometamos algo al Señor. Él prometió salvarnos. Y hemos citado varios pasajes, como por ejemplo Hechos capítulo número, ¿se acuerda? Hechos capítulo número 2, Pedro en el primer discurso, ¿cierto?, enseñando a los asistentes ahí a una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, les dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Preguntábamos en esa oportunidad, ¿quiénes son aquí cuando aparece en el versículo 39, vosotros? Para vosotros es la promesa. ¿Quiénes son vosotros en el texto? Los judíos, ciertamente, que estaban ahí asistiendo a ese acontecimiento, una fiesta judía que se llamaba la fiesta de Pentecostés, donde el Señor utiliza esa festividad para entregar una tremenda bendición, ¿cierto?, a su pueblo, que tiene una conexión precisamente con el juicio de Dios que cayó en, ¿se acuerda?, ahí en Génesis capítulo 11, que a modo de juicio confundió las lenguas, y nadie entendía nada de lo que decía el prójimo. Pero acá, a modo de bendición, Él habla a todos los participantes en su propia lengua, en su propio idioma. De modo que la verdad de Dios, la revelación de Dios, llegó a todas las personas que estaban participando ahí. Entonces, el apóstol Pedro comienza el primer discurso y ocurre la tónica del verdadero evangelio, donde Pedro enseñando y el Espíritu Santo haciendo la obra de compungir el corazón a través de la palabra de Dios, el oyente cae rendido, ¿cierto?, ante el evangelio. Fíjese usted, como lo decíamos la otra vez en el versículo número 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Esa es la partida de la salvación o del evangelio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros debemos predicar el evangelio porque el evangelio en sí mismo tiene poder. Como lo hemos dicho, el poder no está en el predicador. El poder está en la semilla, el poder está en la palabra. Lamentablemente hoy día se predica un evangelio que no tiene poder. Porque tanto el predicador como todos los que predican tienen que apelar a métodos artificiosos, aditivos humanos para poder convencer a las personas. Implícitamente están diciendo, la palabra en sí misma no tiene poder, tenemos que llegar con otra fórmula. Si vamos a la juventud tenemos que ir con métodos juveniles. Si vamos a un grupo de hip hoperos tenemos que ir con hip hop cristiano. Pero no es la tónica que enseña la palabra de Dios. La Biblia enseña que la palabra en sí tiene poder. Lo dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, el evangelio es poder de Dios. ¿Tienes tú, hermano, hermana, convicciones de que tan solo con citar un versículo a una persona, ese versículo y la acción del Espíritu Santo puede convertir a esa persona? Es importante entender eso. Estamos en tiempo de posmodernismo, como lo hemos dicho. ¿Qué significa posmodernismo? Que nada es absoluto. Que todas las técnicas que se puedan aplicar, todos los métodos y todos los aditivos que puedan quizás aportar al Evangelio, son bienvenidos, porque nada es malo en sí. Así se predica hoy día. Pero nosotros debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. No debemos adecuarnos a la moda o a la filosofía de turno. Debemos tener mucho cuidado. Pedro predica fielmente el Evangelio, ¿cierto? Y habla de Cristo, y solamente de Él. ¿De qué otra cosa podemos hablar, hermanos? ¿De qué otra forma podemos predicar, si no hablar de Cristo? Pablo, cuando llegó a una región de mucha sabiduría humana, mucha sapiencia humana, la región helénica, ¿no es cierto?, de Corinto, lo dice. Yo cuando llegué acá no me propuse otra cosa sino hablar de Jesucristo y este crucificado. Eso tiene poder, hermano. Pedro habla de Cristo, ¿y qué es lo que ocurre? Los que escucharon fueron compungidos. Esa palabra la usamos muy poco, o quizás nunca la hemos usado. No creo que usted le diga a su jefe en el trabajo, estoy compungido. Le va a decir su jefe, ¿qué me está diciendo? Compungido podríamos decir, fueron traspasados. Y tiene armonía, ¿por qué? Porque Hebreos capítulo número 4 dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios penetra, hermano. Parte el alma, nos destroza. Todas nuestras convicciones, todos nuestros ideales, todo lo que nosotros pensábamos que éramos o que queríamos ser, lo parte. Y partimos de cero. Por lo tanto, eso es lo que ocurrió. Fueron compungidos de corazón. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de esto? Fueron los oyentes que empezaron a tener la iniciativa. Se da cuenta, no es el predicador que invita, son los oyentes que fueron compungidos y comienzan a decir, ¿qué haremos ahora? Ya estaban convertidos. Y Pedro dice, arrepentidos. Porque esa es la palabra del Evangelio, no hay otra alternativa. Nosotros no podemos predicar un Evangelio rogativo. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de arrepentimiento. Y esto es muy interesante, hermanos, porque y recordarlo porque nosotros, aún siendo creyentes, toda nuestra vida, de aquí en adelante hasta que Cristo vuelva, tenemos que arrepentirnos. Es un arrepentimiento constante, continuo. ¿Por qué dirá usted? Porque usted y yo seguimos siendo pecadores. Al Señor le ofendemos, de una u otra forma. Juan dice en la primera epístola, capítulo 1, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, una vez que estos oyentes judíos fueron compungidos, traspasados hasta los tuétanos, ¿cierto? Dice ahí Hebreos capítulo 4, viene la conversión y Pedro centra el Evangelio en el arrepentimiento. Pero no es el tema de hoy el que nos convoca, no obstante, es el centro de nuestra vida el Evangelio. Pero quiero hablar del versículo 39. El argumento de Pedro posterior a la predicación directa del Evangelio, como espada afilada, ¿no es cierto?, se centra en los judíos y le dice, para ustedes es la promesa. Y ahí es donde viene la gran pregunta, ¿qué promesa? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuándo partió la promesa para este pueblo llamado Israel? Y ya estuvimos leyendo, porque esto es como un repaso para seguir avanzando. Dios escoge un hombre. ¿A un superhombre? No. A un hombre como usted y como yo, con virtudes y defectos, más defectos que virtudes, por lo menos en el caso mío. Y escoge a Abraham y lo llama y lo saca de Ur de los Caldeos. Vete de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia aclara, Hebreos capítulo 11, que Abraham no sabía dónde iba, hermanos? ¿Usted iría a un lugar donde no sabe dónde llegar? Eso es fe. A usted le van a preguntar muchas veces razones de su esperanza. Dice el apóstol Pedro que en el postrer tiempo vendrán burladores, que pedirán razones. A mí me llama mucho la atención porque hoy día estamos en un tiempo de evangelio de razones. Usted visita las páginas de intelectualismo cristiano y todos dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto otro? La gente quiere razones. Cuando usted usa esa palabra, ¿no es cierto?, esa expresión gramatical, ¿por qué? Es porque está exigiendo razones. Bueno, Pedro dice, pedirán razón de vuestra esperanza. Y le dirán inclusive, ¿dónde está la promesa de su advenimiento si todas las cosas siguen igual? Muchas veces, hermanos, nos van a decir, ¿hace cuánto tiempo que estás predicando que Cristo vuelve? ¿No es cierto? Llevas 20, 30 años predicando que Cristo vuelve. Y mira, el mundo sigue igual. Cuando te pase eso, hermano, hermana, acuérdate que Pedro ya lo había advertido. Los burladores nos van a decir, como hoy día se escucha en la radio y en la televisión, basta de hablar de la venida de Cristo si ese es un tema del pasado. Preocupémonos ahora de conquistar, ¿no es cierto?, la sociedad, la cultura. ¿Y cómo conquistamos la sociedad y la cultura? Haciendo lo mismo que ellos. Es la única fórmula que ellos plantean. Hermanos, estamos en tiempos de mucho engaño, de mucha apostasía. Entonces, ¿por qué comento esto, hermanos? Porque la promesa de salvación, ¿cierto?, nace desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto?, pero se manifiesta en un plano temporal y específicamente para un pueblo terrenal como lo fue Israel, en un hombre falible llamado Abraham. Y Abraham camina por fe sin saber dónde iba, ¿cierto?, a esa tierra prometida. De ahí viene el concepto este de tierra prometida. Nosotros también tenemos una tierra prometida, una patria celestial. Y estamos esperando con todo nuestro corazón el cumplimiento de los tiempos. Entonces, Dios le promete descendencia. En tu descendencia, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Abraham no solamente es el padre de la nación de Israel, sino que es el, por decir así, el inicio de un camino de redención que obviamente se concreta, se cristaliza en una persona. Es Cristo Jesús. La semana pasada nos quedamos ahí, hermanos, en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? Porque preguntábamos, ¿antes de Abraham existía ya promesa de redención? Y la respuesta la estuvimos viendo ahí en Génesis capítulo número 3. El protoevangelio, como se conoce, ¿no es cierto? Dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sí, Génesis 3.15. Las preguntas que hacíamos la semana pasada, ¿con quién está hablando el Señor? Con la serpiente. Es muy interesante todo este cuadro, todo este escenario. La primera pregunta del Señor después de la caída, porque él hizo preguntas, ¿cierto? La primera pregunta, ¿quién se acuerda? ¿Dónde estás tú? Yo también me pregunto, si él decía, ¿dónde estás tú? Me pregunto, ¿acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? ¿Qué es lo que habían hecho? Sí, lo sabía, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que él todo lo sabe, ¿cierto? Además es omnipresente, está presente en todas partes. Pero la tónica del Evangelio es la confesión. Miren, hermano, es una muy buena enseñanza y práctica para nosotros. Antes de que nosotros confesemos, el Señor sabe lo que ha pasado con nosotros. No sacamos nada con huir, no sacamos nada con arrancar. Tarde o temprano tenemos que confesar, porque el Señor nos va a llegar, como se dice así vulgarmente, a encerrar hasta que tengamos que confesar. Porque el Evangelio, ¿cierto?, del arrepentimiento, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio a través de toda la historia, es la confesión. Bueno, ya había llamado al hombre, ya había llamado a la mujer a rendir cuenta, y ahora la serpiente. Y le dice el Señor, y anticipa lo que iba a ocurrir, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está hablando enemistad entre la serpiente y la mujer. Pero aclara, arreglón seguido, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Muy bien. Esta te herirá en la cabeza. Y es la pregunta muy importante que debemos recordar. ¿Quién herirá la cabeza de la serpiente? Muy bien, la simiente de la mujer, no la mujer. ¿Ya? La simiente, hay una gran diferencia. La simiente de la mujer proyecta, ¿cierto? Es una proyección profética de nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la serpiente. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Colosenses 2 dice que él triunfó sobre Satanás en la cruz. Por lo tanto, eso se cumplió, es una promesa cumplida. Él ha derrotado a Satanás. ¿Sí? Ahora, le dice, este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, vemos aquí una promesa que está antes de Abraham. Promesa de redención. Nosotros vemos en el versículo 15, encerrado, ¿no es cierto?, la esencia del Evangelio. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás. Y esa promesa él la cumplió. Cuando él murió en la cruz, él habló 7 veces desde la cruz y la sexta vez él dijo, consumado es. Consumado es significa no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar. El día de ayer comentábamos eso, cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una conexión directa. Si Él lo ha hecho todo, ¿qué podemos agregar? ¿Qué puedes agregar tú? ¿Qué puedo agregar yo? Si todo lo ha hecho Él. Porque la salvación descansa en una promesa. Ya lo hemos dicho. El Señor le promete a Abraham. Abraham falla, no solamente una vez, sino que varias veces. A ver, uno podría decir, ¿Por qué no cambió a Abraham? ¿Por qué no lo desechó? A veces nosotros nos volvemos tan arrogantes porque así también el apóstol Pablo confronta a los romanos. No seáis arrogantes en vuestra manera de pensar, porque lo que le ha acontecido a Israel es un tiempo de endurecimiento a voluntad de Dios, hermano. Es que estas son cosas que chocan con nuestra razón. Pero debemos entender que el Evangelio no es diseñado de acuerdo a las circunstancias, sino que viene desde la eternidad, se manifiesta en un plano temporal y se proyecta hacia la eternidad. Él prometió salvación y ciertamente cumplirá su promesa. ¿Por qué pregunto si Abraham pudiera haber sido desechado? Porque sus actos, podríamos decir que revelaban su fragilidad y su infidelidad al Señor. Pero ¿qué es lo que está diciendo, Señor, si Abraham es un varón de Dios? Por lo menos así me lo enseñaron a mí. Me acuerdo las antiguas producciones en la televisión, los grandes héroes de la fe. Ese es un concepto muy católico, muy religioso. ¿Se han fijado en las pinturas católicas renacentistas? Todos los hombres con una aureola en la cabeza. Un sol, ¿cierto? Porque también, dicho sea de paso, hay toda una enseñanza ocultista ahí de fondo, dicho sea de paso. Lo que quiero señalar es que la gloria siempre es de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía en el capítulo 15, 1 Corintios, todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y aunque he trabajado más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué gran enseñanza, hermano. La gracia de Dios nos ubica, ¿cierto?, delante del Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque la promesa descansa en su juramento. No descansa en la fidelidad del hombre. Si fuera así, hermano, créanme que todos los que estamos aquí estamos liquidados. Yo en primera persona. Por ejemplo, nosotros vemos entre el capítulo 12 y el capítulo 15 de Génesis un recorrido de situaciones de Abraham que lo hacían desfallecer, hermanos. Hemos comentado, en el hebreo la palabra temor tiene dos acepciones. Cuando el Señor dice, sé temeroso, es un temor reverente. Recordemos que la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero cuando el Señor le dice a Abraham en el capítulo 15, Abraham, no temas, revela que Abraham está lleno de temores, porque le falló al Señor. No temas porque yo te daré descendencia. ¿Y por qué? Porque él prometió que lo haría. ¿Se da cuenta? La promesa descansa en sí mismo. Mire, vamos a avanzar porque esos textos ya lo habíamos revisado, ¿cierto? Vamos a Génesis. Génesis capítulo número 17, versículo 4. Génesis 17:4 dice así, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, ¿qué dice ahí? Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Bueno, esta palabra perpetuo, el significado es uno solo, es para siempre, es inquebrantable. Hay un pasaje, antes de comentarlo, se me viene a la mente, quiero compartirlo, hermano, cuando el apóstol Pablo señala algunas cosas. Mire, dice así, después le voy a dar la cita para que si quiere apuntarlo, buscarlo. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. si fuéremos infieles, Él también será infiel. No, no dice eso la Escritura, ¿no es cierto? Él permanece fiel, pero hay algo más que agrega este texto. Él no puede negarse a sí mismo. El juramento es a sí mismo. Él juró por sí mismo salvación. Y Él va a cumplir este juramento. Ya lo dijimos en Génesis capítulo número 22. Avancemos un poquito ahí para... si no, nos vamos a quedar ahí. Versículo Génesis 22, versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Todos sabemos lo que ocurrió en ese entonces. El hijo de la promesa, Isaac, iba a ser sacrificado en el monte Moriá. Y lo maravilloso es que Abraham, como lo hemos dicho, antes de ir a la cumbre de Moriá, le dijo a su siervo, esperen aquí porque yo y el muchacho iremos, adoraremos, ¿y qué más? Y volveremos. La convicción, hermano, en la resurrección, la convicción en la provisión de Dios era tremenda. Pero debemos agregar algo más. Eso que hace Abraham es la muestra de un don de Dios. Es la fe. El justo vive por fe. ¿Por qué nosotros creemos con todo nuestro corazón que Cristo va a volver? Por fe. ¿Por qué creemos que las Escrituras son la infalible palabra de Dios? Por fe. ¿Por qué creemos que Cristo fue concebido en una matriz virgen por obra y gracia del Espíritu Santo? Son cosas que se conciben por fe. Muchas otras cosas, ¿cierto? Pero esa fe no es de nosotros. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Y esto no de vosotros. Es decir, en Abraham sacamos conclusiones que también nos sirven para nuestra vida. Y lo decíamos el día de ayer en la reunión allá con los hermanos. Todo lo bueno que podamos exhibir para la gloria de Dios es de Él. De modo que el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, es muy importante caminar en esta perspectiva porque es un camino garantizado y firme. Porque si camináramos en nuestras virtudes, hermano, si la salvación dependiera de tu fidelidad y de la mía, de tu consecuencia y de tu esfuerzo en el sentido de preservar esta salvación, estamos liquidados. Pero gloria a Dios que la salvación descansa en su promesa. Quiero siempre aclarar esto, lo que yo estoy diciendo, porque a veces se suele malinterpretar. Hay algunos que pueden pensar que somos de los salvos siempre salvos. Pero esa expresión salvo siempre salvo es una manera despectiva de tratar a los que creemos que la salvación no se puede perder. Nosotros creemos que la salvación no se puede perder. ¿Y sabe por qué? Porque nace en Dios, se hace por Dios y se hace para Dios. Como lo dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, nosotros cuando analizamos ese pasaje, que quiero dejarlo bien claro, de Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, descubrimos que es un paquete completo, hermanos. A los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. No dejó nada suelto. No dejó nada a la deriva para que nosotros lo complementemos. Por eso que culmina ese pasaje, ¿no es cierto?, diciendo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo o el amor de Dios? Nada, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni siquiera lo de mañana nos podrá separar del amor de Dios. Por eso que es bueno aclarar. Quiero aclarar que lo que estamos diciendo tampoco significa licencia para pecar. Ah, este predicador está diciendo todo es de Dios, Él salva. Así que hagamos lo que queramos, total ya somos salvos. El que saque tal conclusión no ha comprendido el Evangelio. Porque el que ha nacido de nuevo, por naturaleza, ya tiene una nueva naturaleza. Por naturaleza quiere agradar al Señor. Esa es la doctrina fundamental. Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Pero viene la segunda parte, que también es la doctrina, no la podemos negar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7. El pecado que mora todavía en nosotros. ¿Quién ama de los que estamos aquí? No me responda. El pecado que todavía mora en nosotros. Ninguno. Y si alguien ama el pecado que mora en nosotros, es porque no ha nacido de nuevo. Por eso que los creyentes anhelamos el día de la glorificación. ¿Sabe por qué? Por varias razones. Una, que vamos a ver al Señor cara a cara. Y dos, porque nunca más, escúcheme bien, nunca más tendremos relación alguna con el pecado. A veces yo me pregunto, hermanos, ¿por qué el Señor en su plan? Uno como ser humano pregunta muchas cosas, ¿no es cierto? Habacuc preguntaba y preguntaba. Y uno dice, ¿por qué el Señor en este plan no nos salvó y nos glorificó de manera inmediata? Es que aquí anda aparece la profundidad de lo que estamos estudiando respecto a la promesa. Fuimos salvos en esperanza, dice Pablo. Y lo que se ve ya no es esperanza. Si lo vemos, ¿para qué lo vamos a esperar? Es tan importante entender el Evangelio. Fe es certeza de esperanza. No de lo temporal, no de lo circunstancial. Lo temporal y lo circunstancial nos van a poner en jaque la fe. No sé si me explico. Nos van a atacar la fe. Pero la esperanza nos da certeza, nos da convicciones. Y la esperanza no en filosofías humanas, sino que la esperanza de la palabra de Dios. Entonces, este Abraham fue confirmado en el capítulo número 15, como lo decíamos. ¿Por qué? Porque Dios prometió en sí mismo, juró en sí mismo salvación y descendencia a este varón llamado Abraham, padre de multitudes, padre de la nación de Israel, pero también de muchas otras naciones. Vamos, por favor, hermanos, para ir terminando, Gálatas capítulo número 3. Yo no sé si alguien adelantó el reloj. Partimos después. Gálatas 3, hermanos, por favor. Vamos a leer unos versículos y con esto vamos a terminar el día de hoy. Por favor. Yo sé que hace harta calor, pero... Gálatas capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, o está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, note ahí, por la fe, recibiésemos, ¿qué cosa? La promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice, y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y aquí lo aclara, la cual es Cristo. Sigamos leyendo. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a leer el versículo siguiente para complementar lo que está diciendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hasta ahí la lectura. Tremendo pasaje, hermanos. Si fuéramos versículo por versículo, ciertamente no nos alcanza el tiempo, pero quiero resumir, sintetizar, al menos para dejar introducido para la próxima semana. El contexto de la epístola de Pablo a los Gálatas es lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia. Galacia era una región, y en esa región habían varias iglesias fundadas, ¿ya? Está Listra, está Iconio, está Derbe, Antioquía. Era la región de Galacia, o iglesias llamados en su gentilicio los Gálatas, ¿sí? ¿Qué es lo que había pasado? Comenzaron en el fundamento apostólico, en el puro evangelio de Jesucristo, pero en un plazo determinado, los agentes judaizantes penetraron la iglesia y comenzaron a enseñar, y se comenzó a fermentar la idea de que la salvación no solamente era por la justificación por la fe o por la gracia de Dios, sino que también eran por las obras de la ley. No solamente la obra de Cristo en la cruz, sino que también las obras de la ley. No solamente observar a Cristo, sino que observar a Moisés. Hay varios pasajes que o otras escrituras que nos hablan de esta realidad del primer siglo, hermanos. Ahí tenemos el caso de Romanos también, en parte. Pablo aclara lo que es la ley, por un lado, y lo que es la gracia por el otro. Lo que es la justificación por la fe, y solo por la fe, no por las obras. Tenemos la epístola a los Hebreos, el autor de Hebreos, desconocido ciertamente, pero también presenta esta misma disyuntiva. Muchos creyentes o muchos participantes de iglesia se veían seducidos por algunos que enseñaban que no solamente era por gracia, sino que por guardar u observar las obras de la ley. Ese es el contexto de los Gálatas. Por eso que Pablo está presentando esta defensa del Evangelio, presentando muchos ejemplos. Inclusive comienza en el capítulo 1 diciendo, si aún un ángel del cielo os predica otro evangelio que es diferente al que os hemos anunciado, este sea anatema, apartado para destrucción. Eso es lo que está diciendo. También le dice a los Gálatas, me he hecho enemigo de vosotros por decirles la verdad. También les dice, ¿quién os fascinó? La palabra fascinación significa, ¿quién os embrujó para seguir otro evangelio? Era un verdadero embrujo. En cierto modo, lo que está ocurriendo hoy en día, hermano, hay un encantamiento con otro evangelio. Es increíble. Bien, en ese contexto, el apóstol Pablo está hablando del pacto con Abraham y introduce el concepto de la promesa, que es lo que estamos nosotros abordando. Dios prometió a Abraham simiente y cumplió, ¿cierto? Ahora, lo interesante aquí en el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuándo le fue contada por justicia, no es cierto, la fe a Abraham? ¿Cuándo? Muy bien, cuando le creyó a Dios. Hay una gran distinción, hermano, entre creer en Dios y creer a Dios. La gente, la mayoría de la gente, dice que cree en Dios, ¿no es cierto? Hacemos una encuesta, cree en Dios, la mayoría cree en Dios. Pero, ¿saben? La Biblia dice algo muy solemne. Los demonios creen y tiemblan. No hay ninguna distinción. El endemoniado gadareno, ¿se acuerda lo que le dijo al Señor cuando el Señor llegó a esa región y este joven estaba posesionado de miles de demonios? Le dice, ¿nos vienes a atormentar antes de tiempo? Si Satanás es creyente, hermano. Es fuerte lo que estoy diciendo. Satanás es creyente, pero no es salvo. Está condenado. Sabe la autoridad de Jesucristo. Sabe que las escrituras se van a cumplir. Pero la diferencia del creyente es que no solamente tiene la creencia en Dios, sino que le cree a Dios. Por eso que Hebreos capítulo 11 dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Que es la realidad de todo creyente. Entonces, cuando Abraham hizo su voluntad, todo lo hizo mal, hermano. Cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, todo lo hacemos mal. Las decisiones son erradas. Los caminos son torcidos. Es que me parece, mire, y no nos engañemos, muchas veces pensamos que la estamos haciendo bien, la estamos haciendo de película, y tenemos un cliché muy arraigado entre nosotros: ya oré al Señor. Porque ahí, curiosamente, toda la gente se transforma en buena para orar. Pero ¿cómo puede ser que una oración ferviente dedicada al Señor vaya en contra de la voluntad de Dios? Uno se apasiona un poquito con el tema, pero Santiago dice, antes de decir voy a ir a tal lugar, voy a ir a traficar en el sentido de comercializar, voy a ganar, etcétera, etcétera, en lugar de decir si Dios lo quiere. Entonces ocurre esa tónica en que nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo vaya a tal lugar. Y ya tengo las maletas listas y los pasajes comprados. ¿Qué oración es esa? Cuando Abraham hizo su propia voluntad, falló, fracasó. ¿Se acuerda cuando hubo hambre en la tierra? Mire, no quiero extenderme, pero a partir de la salida de Ur de los Caldeos, comienza el peregrinaje de Abraham. Hermano, a partir de tu conversión y de la mía, comenzó nuestro peregrinaje. ¿Cuántas veces hemos fracasado, hermano? ¿Cuántas veces vamos a fracasar en el futuro? Bueno, Abraham no perdió la promesa por su fracaso, eso es lo que estamos diciendo. La salvación descansa en su promesa. Bien, la primera prueba de Abraham es que hubo hambre en la tierra. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Descendió a Egipto. Dios permitió su descenso. La voluntad permisiva de Dios, valga la redundancia, permite muchas veces nuestra inconsistencia, nuestro fracaso. Pero tendremos que pagar un precio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, yo lo planteo no para cuestionar o criticar a Abraham. Créanme que uno se refleja en Abraham. Hay un remesón de piso y uno, en lugar de mirar hacia arriba, uno busca sus propios recursos. Eso no es fe. Eso es andar conforme a lo que yo pienso, a mi corazón, a mi propia prudencia, a mi propia manera de ver las cosas. Por lo tanto, insisto, cuando le fue contada por justicia la fe a Abraham, es cuando le creyó a él. ¿Se comprende? La fe es creerle a él. Y esta es la pregunta final. ¿Creer qué? Su promesa. Su promesa, hermanos. Él prometió descendencia en Abraham. Y la pregunta final, ahora sí. ¿La cumplió o no la cumplió? Sí. Y la cumplió a través de su esposa, Sara.